que hace de todo y todo le sale bien y todo lo hace
Está
con
buenísimo.
talento. Lo digo con onda, ¿eh? Si es que
Va con
existe,
onda,
va
va
con
con
onda,
onda.
¿no? Si es que existe esto de la envidia sana, bueno, me genera
Ah.
eso, la persona con la que vamos a conversar ahora, porque es un gran poeta, porque escribe canciones hermosas, porque dibuja como los dioses y porque además nos lleva a través del humor gráfico a lugares como muy, muy profundos del alma, ¿no? Y de nuestro ser. Creo que parte de su éxito tiene que ver con eso, con que en cualquier parte donde se vea alguna de sus viñetas, alguien puede sentirse identificado con eso. Y encima tiene un
Totalmente.
vino propio, o sea, ¿qué más se puede pedir de él?
Encima tiene un vino.
Encima tiene un vino, un Malbec, que es la cepa ahí emblemática, tinta de los argentinos. Bueno, estamos hablando de Tute, con quien vamos a conversar ahora, acá la Colo y Martín, para charlar con vos. Tute, bienvenido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Colo? ¿Cómo andás?
Súper contenta
¿Qué tal,
de...
Martín?
¿Cómo andás? ¿Tú te bien?
Bien, bien, che, todo bien. Bueno, muchas gracias.
Bueno, pero es que nos encanta que, digo, más allá de que nos encantaría hacer la cantidad de cosas que hacen los artistas, cuando hablamos con ellos nos da mucho regocijo, ¿viste? Y pensaba en esta canción, pensaba en Lisandro Aristimuño. ¿Cómo encontró el clima, ¿no? Lisandro, desde los dibujos también. Digo, Adriana Varela también. Pero quiero decir, ¿cómo hay un clima propio, ¿no? Tute, que en esta canción está, hay un clima en tus viñetas, en tus dibujos, que uno
Sí,
espera siempre, ¿no?
esta canción además es, digamos, la más cara a mi corazón de las que hice para el disco
Mirá.
ese. Fue un proyecto audiovisual, porque además cada canción tenía su propio videoclip con
Claro.
dibujos animados en distintas técnicas y por distintos dibujantes. Pero esta canción, que es la que le dediqué a mi viejo, era una canción muy especial. Entonces, cuando pensé en Lisandro para que la interpretara por sus características, me encontré con un tipo que además se tomó esto muy en serio y como muy propio, ¿no? Se lo apropió. Se apropió la canción y me iba mostrando cuando la iba ensayando, cómo la iba trabajando, me mandaba fotos, estaba tomándose una copita de vino, y hubo una
Claro.
conexión muy fuerte, muy profunda. Entonces la cantó como si se tratara de su propio padre, ¿no?
Sí, se nota eso, tú te y una sensibilidad que Lisandro no tiene acostumbrado, pero que se evidentemente hicieron una alquimia cuando se encuentra con la canción, que eso
Sí,
es
la
la
verdad que
parte
fue un...
artística que uno admira, ¿no? Profundamente, de verdad, Tute.
Bueno, gracias, che.
Che, y ya que nombraste a tu viejo, hay una presencia muy fuerte de él a lo largo de tu historia, e incluso hasta lo representaste en un libro autobiográfico donde contás
Sí.
mucho de eso, ¿no?
Hablemos de
Sí.
Caloi, ¿no? El papá de Tute y
Estamos
de Da.
hablando de Caloi, tal cual. Sí, hice un librito, pasados unos años después de su partida, que se llamó Diario de un hijo, salió en 2019, yo lo hice en 2018, pero lo editó Sudamericana del 19, y también otra pieza, digamos, irrepetible en mi producción, porque en ese libro cuento un poco nuestra historia, mi historia familiar, pero fundamentalmente en relación a mi viejo, desde mi nacimiento hasta su muerte. Pero también con todo el humor que existió en nuestras vidas y en nuestra relación, ¿no?
¿Cómo era
Claro, porque
el...?
uno se imagina eso, claro, no, con lo mismo íbamos a decir los dos, esa relación como era, ¿no? De
Claro.
dos humoristas, dos dibujantes.
Sí, bueno, como decía, con mucho humor, siempre, si hay algo que caracterizó nuestra relación fue no solemnidad, digamos, y la charla. De las cosas que más disfrutaba con mi viejo eran las charlas, las sobremesas larguísimas. Vos, Colo, habrás participado de algunas de
Ay,
esas sobremesas,
alucinante sobremesa, sí, con
que
un buen
eran
vino
bien
y largas
regadas
charlas.
siempre y largas charlas, exacto. Y fue una relación atravesada además por el oficio, por el dibujo. Yo a los 18 años, cuando mis viejos se separan, a mis 15 años, y a los 18 yo estaba viviendo con mi viejo solo, los dos en San Telmo. Éramos dos inútiles ahí en la cocina, que nos la pasábamos dibujando, charlando, Cuando llegaba la hora de la cena nos íbamos al bolichito, a la cantina de Manolo, a comer algo y volvíamos y seguíamos dibujando. Era como un tráfico permanente de libros, sobre todo de libros que él me daba a mí, y de intercambio porque los dos hacíamos una tira diaria y una página dominical para cada uno para su diario y su revista. Así que estábamos bastante sincronizados y estábamos permanentemente mostrándonos los dibujos, ¿no?
Pensaba en el comienzo, lo difícil que es, y no sé, esto te lo pregunto, pero encontrar tus propias características dentro del dibujo, encontrar tu personalidad, creo que pasa en cualquier, no sé, en los escritores, en quien fuera, ¿no? Pero, sí. Pero ¿cómo fue ese intercambio con tu viejo, sobre todo al comienzo, ¿no? Cuando estabas buscando tu verdadera personalidad a través de los dibujos? ¿Había consejos, había competencia, había miedos, había broncas, o siempre se dio todo de una manera muy natural?
Mira, había consejos, pero no, nunca mi viejo opinó sobre mi dibujo. Nunca me dijo, esto se tiene que hacer así, esto está mal, esto está bien. Mi viejo hacía una cosa muy inteligente, que era darme libros de otros autores. Yo conocía, no sé, a Steinberg por su biblioteca, a Steinberg como tantos otros, ¿no? A Sempé, a Ronald Serra, a Ralph Steadman, todos tipos que iba conociendo porque él me arrimaba los libros. Y esa es una manera de enseñar sin decirle al otro lo que tiene que hacer, ¿no? No, nunca hubo competencia, nunca competí con él ni sentí que él compitiera conmigo. La verdad es que eso nunca sucedió. Y creo que, y tampoco quería tener un estilo. Yo no me recuerdo iniciándome en esto en busca de un estilo. Te diría que al contrario, yo buscaba parecerme a mi viejo, que evidentemente era lo que me daba seguridad en ese momento, ¿no? Y lo que precisaba. Y después contaba con una muy saludable inconsciencia respecto de lo que significaba ser el hijo de él, ¿no? Y dedicarse a lo mismo. Porque hoy lo pienso y la verdad es que era más para salir rajando que para dedicarse a lo mismo, ¿no?
Años de terapia.
Claro, pero por eso te digo, se ve que tuve una inconsciencia total, pero al mismo tiempo muy saludable, que me permitió arrimarme todo lo que pude a él, copiarlo, aprender de él cómo se hace, ¿no? Uno arranca en esto siempre emulando a sus maestros. Y después sí, empecé a tener la necesidad de distanciarme estilísticamente de él, y no solo en cuanto al estilo, sino también en cuanto a las ideas. Y me parece
eso
que ahí
te iba a decir, tu temática cambia absolutamente, te separaste, sí, de lo que traías, y sobre todo este último tiempo, donde yo te digo, mis amigos, muchos amigos, muchos conocidos, nos identificamos mucho con esas viñetas de las parejas, ¿no? Que se dicen cosas, siempre hay una pareja, que no importa cómo se están formadas las parejas, y eso empezó a ser una especie de un leitmotiv tuyo, que es, siempre lo estamos esperando, ¿no? Y ahí apareces vos, y los dibujos grandes, donde hay uso del plano enorme y el dibujo, lo humano más chiquitito, o lunas gigantes, o estrellas enormes, o bancos de plazas chiquitos en tremendos horizontes. Nada, más allá de que te admiro y te quiero, sabés que tenés un estilo propio y se nota mucho, Tute.
Bueno, eso me parece que después va, me parece que es un poco natural, ¿no? Uno va de a poco encontrándose a uno mismo, ¿no? Encontrando, claro, sus propios asuntos, digamos. Y una vez que va encontrándose a uno mismo, también va encontrando el modo de expresar esas ideas y esos sentimientos, claro, ¿no? De una manera personal, particular. Entonces sí, de a poco se fue generando una voz que era diferente a la de mi viejo, que por ahí salía de lugares parecidos, ¿no? Porque siempre digo que una vez que hice ese recorrido, ese extenso recorrido de maduración, porque no es otra cosa que ir madurando y encontrándose a uno mismo, quedamos los dos igual mirando el mundo de la misma vereda, ¿no? Cada uno, claro, con su estilo, pero sin duda con un punto de partida similar, digamos.
Tute, yo te saco ahora un poquito para preguntarte sobre esta nueva faceta que pude ver a través de Instagram, donde te te volcás a hacer preguntas dibujadas, como decís vos, ¿no? A entrevistar en el rol de entrevistador a personalidades riquísimas que entiendo debes elegir. No sé si vos solo o con un equipo de producción, pero maravilloso. Por ahí pasaron, bueno, de hecho hasta el presidente. Sí, contame un poco sobre eso, contanos. Y
es también, es un berretín, es hacer un programita, una suerte como de programita de televisión, pero muy, bueno, de televisión no, de redes sería, porque no sale en la televisión, sino solamente en mis redes, de breves entrevistas con preguntas jodidas, digamos, con preguntas existenciales. Qué bueno. Y me divierte eso, porque es algo que uno no haría. Es decir, yo no me lo cruzaría al presidente y le preguntaría qué relación tiene con el paso del tiempo o con la muerte, ¿entendés? Porque me daría vergüenza. En cambio, tengo la excusa, con preguntas dibujadas, de hacer esas preguntas a todas las personas que me dan ganas de escuchar sus respuestas. Así fue la primera temporada de Preguntas Dibujadas. Son 20 preguntas a 20 entrevistados distintos, gente del arte, de la cultura, de la política. Y ahora estoy por empezar a hacer la segunda temporada, vamos a llamarlo.
Es alucinante. Bueno. ¿Querés contar quiénes anduvieron por ahí, a quiénes entrevistaste, para quienes todavía no lo pudieron ver y que lo hagan?
Pasaron desde el Negro Dolina, Sofía Gala, el presidente, Fito Páez,
Capusotto.
Un montón de gente, Capusotto. Sí, Capusotto, La Borges, ¿quién más? Se me van los nombres.
Ya con esos nombres que tiraste
Rita
vale
Cortese,
la pena.
Sí. Rita Segato.
Es una impresionante el repertorio. Me imaginaba cuando ibas diciendo, nombrando a las figuras, a los amigos de tu viejo también y de tu infancia, porque digo, a muchos, digo, el Negro Dolina, sin ir más lejos, te conoces desde que sos pibe.
Claro.
Entonces, la vuelta de la vida, ¿no? Que te pone ahí, en ese lugar, y haciendo preguntas desde un lugar tan original como es la pregunta dibujada. ¿A vos qué te pasó, Tute? ¿Qué te pasa cuando haces eso?
Ya, son como... Para mí, el arte es un espacio enorme, ¿no? Y que uno se acostumbra a que uno es una sola cosa, ¿no? Entonces, como los caballos que tienen esos, no sé cómo se llaman, los que van ahí a los costados de los ojos para que el caballo...
Las anteojeras,
ahí va, ¿no? Entonces, creo que muchos artistas nos acostumbramos a estar con las anteojeras y andar por el carril como si fuera la única posibilidad. Claro. Y a mí lo que me gusta es sacudirme esas etiquetas, correrme de esos carriles prefijados y tratar de moverme en todo lo ancho que pueda de ese camino, ¿no? Y así es como me meto en la poesía, en la canción, a hacer un poco de televisión, ahora estoy escribiendo una película, pero son berretines, digamos, son como apasionamientos, me lleva de tiro el deseo, ¿viste? Me lleva a tiro el deseo, entonces hago eso, voy atrás del deseo, lo persigo.
Mirá, con mayor
éxito, menor éxito, con mayor fortuna, menor fortuna, digo, no quiere decir que uno pueda moverse en todo el arte a sus anchas y con la misma ductilidad en todo, porque por supuesto que no es así, hace falta horas de vuelo para cada cosa, ¿no? Pero lo intento y me lo tomo en serio, eso sí, es un juego que uno se toma en serio.
Bueno, buenas tardes, soy Charlie desde Ushuaia, te estoy hablando, un placer de poder tenerte acá también presente. Y bueno, quería hacerte una pregunta, ¿hasta dónde se puede inspirar uno con los dibujos, ¿no? ¿Hasta dónde uno llega a la inspiración para que esto se realice y cuán profundo es el dibujo? Yo sé que en tu vida es muy importante, pero... ¿Cuál profundo es inspirarse en las cosas que uno enfoca, ¿no? Y después, bueno, salen éxitos tremendos.
Sí, para mí la inspiración funciona de un modo medio inconsciente. Es decir, yo dibujo sobre lo que necesito dibujar. No es que yo lo elijo premeditadamente el tema, ¿no? Sino que lo que me permito desde hace muchos años es que vaya apareciendo lo que necesita salir a la luz, ver la luz aparecer, lo que necesita ser analizado de alguna manera por mí mismo, porque de algún modo, y mirá, en ese libro que hablábamos hace un ratito en Diario Un Hijo, de algún modo el arte funciona siempre como un acto de sublimación, ¿no? En el que uno transforma algo que es de un orden en su vida a una cosa distinta, a una pieza artística, ¿no? Algo que por ahí resulta doloroso, de pronto pasa a ser una pieza humorística o una canción o un poema o lo que sea, ¿no? Una pintura o una escultura. Así que me parece que la inspiración llega más en el orden de la vida inconsciente del artista que de esa cosa mágica, ¿no? Medio mitológica de la inspiración como una como un rayo de luz que a uno lo atraviesa, ¿no? Es más, por lo menos en mí funciona más como una necesidad. No es que siempre te va a ser profundo, digo, a veces es simplemente que lo que aparece es algo que me causa gracia, una observación, claro. Pero digo, siempre es algo que necesita ser dibujado.
Tú te estuviste dibujando Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.
Sí.
En una edición, sí, además, de aniversario, ¿no? Con todo el peso que lleva.
Sí, sí.
¿Cómo
tremendo.
Es eso, dibujar, bueno, un texto además tan fuerte, tan poderoso para Latinoamérica?
Y bueno, vos lo dijiste, era una cosa pesada, ¿viste? De hecho, tardé bastante en ponerme la pilcha de ilustrador, que no soy. Pero bueno, de nuevo, me interesaba ese juego, me interesaba la posibilidad. Así que agradecí, me tomé mi tiempo y les propuse algo distinto a lo que ellos me habían propuesto, que era, ellos me proponían ilustrar las venas. Y yo les propuse esto otro, que es lo que salió publicado, que es como ser una suerte de viñetista, de hacer apuntes gráficos, sí, sobre un texto muy pesado, muy político. Entonces, más que ilustrar lo que Galeano escribió, me interesaba hacer como apuntes gráficos, como si fueran, viste,
anotaciones de quien lee.
Anotaciones, sí, como si fueran anotaciones al margen, ¿no? Es decir, como no invadir el texto, ni querer ilustrarlo, sino simplemente hacer oficiar como de viñetista, así como quien escribe al costadito de una hoja.
Salió muy bien, muy bien.
Sí. Pensaba, Tute, que si bien el mundo entero está lleno de dibujantes y dibujantes desde el cómic hasta los viñetistas o como vos o como tu viejo, que hacen tira, qué privilegio Argentina, ¿no? También, porque tiene una generación enorme de estos dibujantes, de tus colegas, de gente de la misma liga, quiero decir. Y mucho para decir ahí, muchas cosas que venimos diciendo, dice Jauregui, venimos diciendo subiéndose un caballo, que no le corresponde, pero digo, que se viene diciendo mucho a partir del dibujo, ¿no? De la tira.
Sí, 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 Argentina tiene una gran tradición en materia de humor gráfico. Históricamente han salido siempre, constantemente, ¿no? Cada generación trae un manojo de dibujantes que terminan reflejando lo que pasa en el país, ¿no? Porque el humor gráfico un poco funciona como espejito popular, ¿no?
Claro.
Ahí reflejando los sentires y las necesidades de lo que nos pasa a todos, ¿no? Los claro. Reclamos, desde los reclamos políticos hasta las vicisitudes y y los fantasmas que se agitan a nivel existencial en cada uno, ¿no?
Claro, claro, claro.
Tute, la última y ya te dejamos libre para seguir con todos tus laburos, que son muchos, pero con respecto a la música y tu conexión, tus trabajos con Hernán Lucero, que son alucinantes, porque además ahí hay una amistad que a la larga dio sus frutos también artísticamente, ¿cómo vivís tu día a día y la música? ¿Te estás metiendo cada vez más con ella? ¿Fue un coqueteo y te salís ahora? ¿Cómo?
No, sigo escribiendo. Yo como hago muchas cosas, son como todos carritos, ¿viste? Que en esta ancha avenida que les mencionaba antes, bueno, hay distintos carritos. Entonces los voy empujando de a poco, de a uno a la vez. Y sí, sigo escribiendo. Tengo canciones nuevas, estoy pensando qué hacer con ellas. Alguna vez flirteé con la idea de cantar alguna yo, porque yo no canto, no toco ningún instrumento, es decir, no soy músico, solo sé hacer canciones. Por eso en el disco, en Canciones Dibujadas, invité a toda esa gente a que lo hiciera, ¿no? A poner sus instrumentos y sus voces. Bueno, en esta nueva idea estoy pensando en por ahí animarme a cantar alguna, solamente en estudio, jamás lo haría en público, y de nuevo invitar a otros cantantes y artistas, y por ahí hacer un disquito, pero sin apuro, lo voy pensando de a poco.
Como las pilas de libros, ¿viste? Cuando uno está enganchado con varios libros a la vez y según la época va leyendo un poco por un lado y otro por otro.
Exactamente, ahora estoy con el cine, ahora estoy metido con el guión de la película, estoy todos los días...
¿Peli sobre qué?
De manera monotemática, abocado a la escritura del guión. Una peli que sería una especie de comedia, de comedia negra quizás, no sé.
Qué interesante.
Son dos protagonistas, un hombre y una mujer, dos historias paralelas. Pero todavía no cuento nada.
Ya te vamos a volver a llamar más adelante.
Ahí está, más adelante.
Dale, bueno, Tute, placer, como siempre. Yo te quiero desde antes de conocerte, vos sabés, por carácter transitivo, a través de Marcelo, de tu viejo.
Marcelo, gran valor, unos tipos que tengo siempre en el recuerdo, en el pensamiento, y además también gloriosas sobremesas con Marcelo Simón, a quien yo de muy pibito disfrutaba enormemente escuchar, un tipo tan culto y tan conocedor de la cultura popular, ¿no? Impresionante.
Le va a gustar campeón. Este mimo.
Mándale un beso grande.
Dale, Tute, abrazo gigante desde Radio Nacional Folclórica. Y bueno, ya volveremos a hablar, ojalá con un vinito de por medio, ¿no? Dale. Pasada la pandemia de tu nueva película.
Dale, chao, Tute. Gracias. Un abrazo para todos. Chao.